Bien, seguimos repasando los temas importantes en ciencia, salud y tecnología de los últimos días. Uno, sin duda, sin ningún lugar a dudas, es la combinación de vacunas. Se acaba de aprobar que se puede avanzar combinando vacunas de distinta plataforma para poder apresurar la administración de las segundas dosis a la mayor parte de la población, justamente para prevenir la llegada de la variante Delta, que algunos estiman ya descontada, otros dicen que hay que ver cómo sigue todo, pero sin duda constituye una amenaza por estas propiedades que tiene y que se han visto en otros países. Mayor transmisibilidad, mayores niveles de hospitalización, especialmente en pacientes no vacunados. Así que estamos apurados por avanzar con la vacunación, con las segundas dosis que le dan un extra de protección a las vacunas. Para sacarnos todas las dudas, tenemos en línea a Daniela Osborne.
Doctora en Ciencias Bioquímicas, investigadora principal del CONICET, profesora titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, coordinadora de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología y directora del grupo en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular dependiente del CONICET.
Hola Daniela, ¿cómo estás?
Hola Nora, realmente un gusto charlar con vos.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, Daniela, vos sos una de las personas que está haciendo ensayos sobre combinación de vacunas, estás a cargo de los ensayos, sos una de las personas que está a cargo de los ensayos en la provincia de Buenos Aires, que está viendo en pacientes cómo reaccionan frente a la combinación de vacunas. Mucha gente se pregunta, porque es voluntaria la aceptación de una segunda dosis que no coincida con la vacuna que se dio en primer lugar. Y muchos se preguntan, bueno, ¿qué me conviene? ¿Avanzo con una segunda dosis o espero que llegue la que me dieron en la primera dosis y me doy la misma? Especialmente esto se da en el caso de la vacuna Sputnik, porque las otras son iguales, la primera y la segunda. ¿Qué le dirías vos a alguien que te pregunta eso? ¿Si esperar, es mejor esperar o es mejor avanzar con una segunda dosis de otra vacuna?
Sin dudas, completar esquema de vacunación con estas vacunas que se anunciaron los otros días, a partir de las cuales se obtuvo la evidencia que sostiene esto de poder emplear estos esquemas que empiezan con Sputnik, primer componente, y como segundo, digamos, se puede intercambiar ese segundo componente por AstraZeneca o por Moderna. Estos son los resultados que hay hasta ahora. Esos esquemas se mostraron como seguros y con una respuesta inmunológica del orden o un poco superior respecto al esquema Sputnik. Y sin dudas, digamos, ya tenemos, eso es lo que se buscaba, tenemos el dato y sin dudas completaría esquemas ya con estos esquemas heterólogos, por lo que vos bien marcabas. Estamos en un momento de la pandemia que cambió. Tenemos ahora a esta variante Delta ya queriendo ser comunitaria. Vimos los focos en Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, casos en Tucumán, Santa Fe, Salta. Nos está marcando la urgencia y estos resultados llegan sin duda muy oportunos para completar, ¿no? Es necesario completar porque eso es lo que nos mostró la variante Delta, que prevaleció y está prevaleciendo en muchos países, y en donde prevaleció antes, también tenían la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con las vacunas? Y los resultados de eficacia en esos países mostró que esquemas de dos dosis son necesarios.
Claro, como vos no te cansás de repetir, porque te lo escuché decir muchas veces, además, esta no es una idea novedosa, no es algo que se hace por primera vez, sino que ya hay con otras vacunas una experiencia de combinar vacunas diferentes con muy buenos resultados, ¿no?
Es así, o sea, no se inventó esto de los esquemas heterólogos para la COVID-19, en vacunología hay experiencia ya desde 1992, uno de los papers, de los trabajos publicados, para enfermedades que son complejas, que son difíciles de tratar, y entonces se buscaba en la academia tener evidencia, la prueba de concepto, a ver si se lograba mejorar, incluso tener éxito, digamos, para determinadas enfermedades como la hepatitis C, herpes, en modelos primates no humanos con resultados muy buenos, con esquemas heterólogos que superan a esto de trabajar con la misma vacuna en el primer y segundo esquema. El tema es, uno se pregunta, pero si ya lo sabían, ¿por qué no trabajan en esto? Lo que pasa es que es complejo, porque hay que hacer llegar dos plataformas vacunales distintas al mismo tiempo, y sabemos que hacer una vacuna no es que apriete un botón y sale, sino que hay que pasar por un montón de estadios que muestre la evidencia de que las vacunas son seguras y efectivas, y eso sabemos muy bien que no solamente es difícil, sino también que es muy costoso, y entonces en periodos no pandémicos, no epidémicos, no es fácil que lleguen dos formulaciones vacunales distintas en el mismo momento. Entonces pandemia, si hay algo positivo que nos da, es esto: tenemos muchas plataformas vacunales funcionando muy bien y nos dan la posibilidad de hacer estos estudios, que son estudios clínicos, que están diseñados con métodos científicos, que son aprobados por los comités, que esperamos esto, o sea, tenemos que tener los resultados, evaluarlos y verlos que estadísticamente nos lleven a una conclusión, digamos, esto nos lo permitió pandemia. Acá en Argentina fue impulsado por el retraso del componente 2 del esquema de Sputnik, pero se está avanzando en otros esquemas por este antecedente de la vacunología. Se están estudiando otros esquemas heterólogos, por ejemplo, empezar con Sinopharm, completar esquemas con Sputnik 1 o con AstraZeneca o con Moderna, ahora llega CanSino, y se va a meter también en estos ensayos porque se quiere lograr tener evidencia y evidencia, si es que, digamos, que condiga, digamos, también que condiga con lo que se obtuvo en la academia, y tener esquemas mejores todavía. Y esto está bueno porque pandemia todavía no terminó y pueden aparecer otras variantes, y entonces está bueno tener evidencias de esquemas que sean superadores a los que ya tenemos.
Claro, CanSino, corregime si estoy equivocada, pero es una vacuna de una sola dosis, ¿no?
Exactamente, es una sola dosis, es igual al componente 2 de la Sputnik, es una vacuna vectorial, o sea, adenovirus, y es el adenovirus 5 que lleva un pedacito del SARS-CoV-2 que tiene información para que en nuestras células se sintetice a la proteína más inmunogénica, la que lleva más respuesta inmunológica del virus, que es la proteína S, que esa se produce en nuestras células y después nuestro organismo la detecta como extraña y se desencadena toda la respuesta inmunológica. Pero sí, es una única dosis, igual que el segundo componente de la Sputnik.
O sea que se podría mezclar, entre comillas, o combinar con Sputnik perfectamente o con cualquiera de las otras, ¿no?
Tal cual, pero como todo se hace en evidencia, para mí era como esta quizás la que menos necesite un ensayo clínico, pero bueno, como están iniciados, se va a incorporar en los ensayos clínicos.
¿Y por qué todavía no hay resultados? Se dijo que ya se había visto evidencia muy contundente de Sputnik combinada con AstraZeneca, con o Covishield, ¿no es cierto?, y con otras, pero no con Sinopharm. ¿Por qué faltan evidencias de combinación con Sinopharm?
Mira, Sinopharm es una vacuna de virus entero, del SARS-CoV-2, inactivado, o sea que no se reproduce en nosotros, y genera, normalmente este tipo de vacunas genera una respuesta inmunológica que no solamente es de anticuerpo, sino que también genera una respuesta inmunológica de tipo celular, de células, de los linfocitos T, los B de memoria, y entonces hay que completar los estudios para esta vacuna también con este tipo de respuesta celular, que ya tenemos en Argentina una plataforma que está estudiando esto, ¿no?, en nuestro país, a cargo del doctor Rabinovich, que es parte también de los equipos que están evaluando las respuestas inmunológicas de estos esquemas. Así que se está esperando tener más información. La idea es que va a funcionar también. Es una vacuna que se le ha pegado, pobre vacuna, pero a mí es una de las vacunas que para lo que viene me gusta, en términos de que está el virus entero. Nuestro sistema inmunológico va a reaccionar no solamente contra la proteína S, sino contra los otros componentes, y eso está bueno porque las otras vacunas están más dirigidas a un solo componente, y tener esta versatilidad nos va a permitir manejarnos mejor contra las diferentes variantes que se la están buscando, se las están ingeniando, digamos, para quedarse en la población y en la población vacunada, porque tienen mutaciones que quieren evadir la respuesta inmunológica, y las vacunas que tengan esta multiplicidad de respuesta como la de Sinopharm, creo que va a dar un dato muy positivo para el futuro.
Incluso hay inmunólogos que dicen que este tipo de plataformas, que además no es innovadora, se conoce muchísimo y se viene usando desde hace décadas, sería la más adecuada para administrarle a los chicos, ¿no? Porque justamente es tan conocida que ofrece menos incógnitas.
Exactamente, tenemos muchas vacunas hechas a virus entero inactivado, por ejemplo la vacuna de la polio, que tiene ya mucha tradición en el uso y se sabe, digamos, cómo funciona. De hecho, Sinopharm y Sinovac, que las dos están hechas a partir de virus inactivados, ya se está usando en China para la población más joven. Más joven de 18, más joven de 12, desde 3 años en adelante. Según entendí, nuestro Ministerio de Salud ha pedido información sobre esos datos para que nuestro ente regulador lo evalúe como para ver si sostiene, digamos, su uso en la población más joven.
Hoy se publicó que Chile está pensando o ya decidió vacunar con una dosis de refuerzo o tercera dosis, como se la llama, a las personas que recibieron Sinovac. ¿Vos qué opinás sobre la necesidad de una tercera dosis?
Mira, yo no lo veo tan claro así que se necesite de manera universal, o sea, para todos tercera dosis ahora. Me parece que no. O sea, digamos, tenemos que tener siempre en cuenta que pandemia es dinámica, lo que estamos planteando hoy, mañana puede cambiar porque pandemia cambia, ¿no? O sea, antes estábamos con esto, la necesidad de tener el mayor número de personas con al menos una dosis, y hoy es otra cosa. Hoy necesitamos que el mayor número de las personas tenga dos dosis porque tenemos la variante Delta. Eso lo tenemos que tener en nuestra cabeza, que es algo que está evolucionando. Pero hoy no hay nada que marque claramente que una tercera dosis se deba universalizar para todos. Quizás sí que sea importante para las personas que sabemos que tienen su sistema inmunológico no funcionando a tope, como son las personas que tienen su sistema inmunológico deprimido, los inmunocomprometidos. Esas personas han sido priorizadas en los esquemas en la vacunación, pero sabemos que su respuesta está más debilitada respecto a otros, entonces en ellos puede ser que una tercera dosis sea más prontamente necesaria. Y también las personas muy añosas, porque en ellas el sistema inmunológico funciona, dan respuesta humoral, de anticuerpos, de células, pero tienen un sistema inmunológico en senescencia. Entonces está bueno fortalecerlo con una tercera dosis. Entonces quizás en esas poblaciones, cuando la epidemiología lo dicte, trabajar en esas poblaciones para asegurarnos su protección. Y me parece que está acertado lo que dijo hace, creo que ayer o antes de ayer, la Organización Mundial de la Salud, que pidió que no trabajáramos en esto de las terceras dosis, porque todavía quedan poblaciones sin recibir vacunas, ¿no? Es necesario que las vacunas lleguen a todos los pobladores del mundo. Pandemia, de la única manera que se va a resolver es con una distribución equitativa de las vacunas. Si nos quedan focos de población no inmunizada, en ellos, ahí lo que va a ocurrir es, no solamente se van a enfermar, sino que también, si hasta mirada desde una visión egoísta, son focos de generación de variantes, porque esas personas se van a contagiar, eso quiere decir que el virus se va a multiplicar, y cuando el virus se multiplica, ahí tenemos las chances de las variantes, y algunas de esas variantes, ya estamos viendo, le hacen unos cambios que le resultan muy favorables al virus y no a la humanidad.
Claro. Bueno, Daniela, te agradecemos enormemente estos minutos, por lo menos para despejar algunas de las dosis, de las preguntas que se nos presentan a todos, porque realmente, bueno, son situaciones que van cambiando día a día. Ahora, para hacer una recapitulación mínima, a vacunarse con la que esté a mano. Si nos llaman para la segunda dosis, la que sea, va a estar muy bien, la respuesta es segura, es efectiva, incluso a veces más que vacunarse con dos dosis de la misma, ¿no es cierto? Así que hay que avanzar, tratar de avanzar y todos estar cubiertos la mayor cantidad posible por las dos dosis y cuando se pueda también avanzar con los chicos, ¿no?
Así es, esa es la conclusión, creo que ese es el mensaje importante. Que no se asusten, porque parece que viste que vamos tomando medidas así, que va cambiando, ¿no? Que el sistema, yo no estoy tomando ninguna medida, digo, el sistema está tomando distintas medidas al azar, a lo loco, y esto no es así. Es que se está leyendo qué es lo que está pasando, se busca evidencia, hay evidencia científica, se toma la decisión con la evolución de la pandemia, incluso anticipadamente, porque tenemos, entre comillas, la suerte de leer cosas que van pasando en otros países y Argentina se puede anticipar a eso. Entonces, hoy, como lo dijiste vos muy bien, a completar esquemas con estas vacunas que mostraron ser seguras y efectivas.
Dani, muchísimas gracias, te mandamos un enorme abrazo y en cualquier momento te volvemos a molestar.
Gracias, un abrazo igual de grande o más para vos.
Estuvimos hablando con Daniela Osborne, coordinadora de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología y directora de grupo en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, dependiente del CONICET, y además una de las personas que está a cargo de los ensayos de combinación de vacunas en la provincia de Buenos Aires.